Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a La Mañana de Es Radio este lunes 16 de septiembre del año 2013. Este fin de semana nos ha obsequiado con uno de los vodeviles más penosos, más sórdidos, más lamentables, más humillantes que cualquier ciudadano español o que ningún ciudadano español haya tenido que trasegar sin hacer como que no siente náuseas. Ya saben ustedes que, como todos los años, la Generalidad de Cataluña, abusando de los medios que tiene gracias al Estado, porque es una entidad en quiebra, que tiene un monstruoso déficit, dado que los gastos para crear el Estat català o el Estado catalán dentro de lo que se supone que es un régimen democrático español, pues claro, se le comen todo. Más luego lo que roban, pues entre pitos y flautas, pues están en quiebra. Deben entre 50.000 y 60.000 millones de euros. No pueden emitir deuda, porque nadie en el mundo piensa que Cataluña sea una cosa respetada y respetable en términos financieros. Y bueno, intentaron hacer unos bonos llamados patrióticos, inmediatamente considerados bono basura, y si han tenido que comer los bonos y lo patriótico. Bueno, lo patriótico no tanto, porque cuando el catalanismo, el separatismo catalán, monta su número anual, lleva dos seguidos diciendo que saca 1.600.000 personas a la calle, a la 1.600.000, o sea que, vamos, es que no cabrían en la calle. Habría que hacer calles nuevas para que cupiera tanta gente. Pero bueno, ellos lo dicen, se lo guisan, se lo comen. Y luego siempre llega algún imbécil, a lo mejor del gobierno español, que dice, ahí va cuánta gente. Hombre, gente sí, pero la cuarta o la quinta parte de lo que dicen. Que no está mal, ¿eh? 300.000 personas en la calle son personas, pero no es lo mismo que 1.500.000 o 1.600.000 o 6 u 8 millones, que ya no se sabe los que sacan a la calle. Los que ellos digan, tienen 6 cadenas de televisión, todas dedicadas a la mentira y al embuste separatista, o sea que, bueno, como encima Televisión Española les jalea y les bate palmas, pues ¿quién les va a llevar la contraria? Pero claro, después de esto, mejor dicho, antes de esto, antes de la marabunta antiespañola, de quemar banderas, todas estas cosas que no se condenan en las Cortes. En las Cortes se condenan que unos tíos gordos, que con una pinta de matoncillos más que de fascistas, de matones de discoteca nocturna, realmente con serios problemas de cintura, que estos entren montando el número en una librería de la Generalidad de Cataluña, en Madrid, esto es el no va más. No, el golpismo sistemático del separatismo, la quema de banderas, de retratos del rey, bueno, esto ya es casi obligado. Dentro poco habrá una asignatura en párvulos en Cataluña que será quemar banderas españolas y retratos del rey y de su familia. Todo esto no representa ningún problema. No para los que lo hacen, para los separatistas catalanes, duchos en inventarse un pasado que jamás ha sucedido, en achacarle a todos los españoles un agravio que jamás han sufrido, y además en robar. Hoy publica el diario El Mundo un correo del hijo de Jordi Pujol, Soleil, es decir, Jordi Pujol Ferrusola, un tío que nunca ha hecho nada excepto manejar la pasta que presumiblemente es ese 3% que había que pagar en Cataluña, según denunció Maragall, por cada obra pública que se quería hacer en esa entrañable región española, como decían antes, de región poco, de española nada y de entrañable, ¿qué les voy a contar? Que se remueven las entrañas cuando uno ve cómo abusan del poder para aterrorizar a los que no son separatistas y cómo consiguen amedrentar a este gobierno de Pitiminí, a estos ministritos de Chantilly y a este penoso presidente del gobierno, que este fin de semana ha contestado a una carta que antes del chantaje le remitió a Arturito Mas. Bien, la carta del presidente del gobierno de España es, ¿cómo diría yo? Esto es como si la escribe, pues no sé, algún empleado de la Generalidad. Dice, venga, vamos a reírnos. A ver, ¿cómo contestaría Rajoy una carta que le enviamos desde aquí, desde el nuevo Estado catalán, la República Imperial Catalana, que llega además hasta Alicante y hasta Menorca? A ver, ¿qué contestaría? Dice, queremos la consulta. A ver, ¿qué va a decir Mariano? A ver, ¿quién lo sabe? A ver, Josep, Pep, a ver, ¿qué diría? No diría res, mestre. ¿Y por qué, Pep? Porque es un cobard. O sea, que no diría una palabra porque es un cobarde. Hay otras palabras que usaría un niño, pero naturalmente a estas horas no vamos a repetir, porque lo que dicen los niños ahora son cosas atroces. Bien, el caso es que la respuesta, si se le puede llamar carta y respuesta, del presidente del gobierno de España, al matón que saca a la gente a la calle y le dice en una carta que ponga fecha para la consulta, que él quiere hacer una consulta legal, es decir, que él quiere destruir España, pero con el aplauso de España, para que España meta a Cataluña en la Comunidad Económica Europea y así podamos seguir siendo una colonia económica catalana, que ese es el proyecto último. Somos un Estado distinto, pero seguimos teniendo como colonia económica a estos payasos españoles que además lo tragan todo y que tienen unos gobiernos que te da risa mirarlos. La carta realmente es, desde el principio hasta el final, un verdadero prodigio de estupidez, de cobardía, de alta traición, solo matizada por la baja prosa. Ya el comienzo le dice Mariano a un tío que dice él que ha sacado 1,5 millones de personas a la calle, con que sean 300,000, y que le dice por carta que se va a separar de España y que diga España cómo. Que esto es en sustancia la carta de Artur Mas. Pues comienza así. Estimado presidente, vamos a ver, Mariano, yo creo que la indignidad empieza por la sintaxis y por la semántica. ¿Cómo que estimado? Estimado traducido en catalán, estimat es querido. ¿Tú amas, quieres a ese tío que tiene aterrorizada a la parte española de Cataluña, que injuria sistemáticamente a España, que saquea sistemáticamente con tu colaboración y gracias al vampiro Montoro los fondos del Estado para crear su Estat Català, Estado totalitario, como bien ha denunciado Esperanza Aguirre, ahora medio de derechas y luego absolutamente de izquierdas, porque siempre a la izquierda esto de los estados totalitarios se le ha dado mejor? ¿Esto es lo que tú amas, Mariano? ¿Tú quieres a este? ¿Y qué, en qué quedamos, estimado o presidente? Porque puedes poner estimado, lo lógico en español sería apreciado, apreciado presidente de la Generalidad de Cataluña. Porque presidente, por ejemplo, puede ser tú, Mariano, aunque no te lo creas. ¿En qué escribes? ¿En un mal español o en un mal catalán? Vamos a ver. ¿Tú crees, Mariano, que uno podría escribir una carta diciendo, querido mister, hombre, querido mister Marshall? Pues hombre, no, si es dear, o si no, pues querido señor Marshall, apreciado señor Marshall, ¿no? Sí, hombre, sí, las traducciones están para eso. Puedes si quieres ya fingir que escribes en catalán y hacer el payaso definitivamente, pues puedes escribir lo siguiente. A ver, Mariano, apunta. O sea, Moragas, apunta. Benvolgut, con B lo primero. Bien, querido Benvolgut, segundo con U, eso es, Moragas. Benvolgut, president. Y luego ya puedes seguir en catalán haciendo el payaso. Ahora, si sigues haciendo el payaso en español, lo correcto es que digas apreciado, amado si quieres, idolatrado presidente de la Generalidad de Cataluña, porque hay otras generalidades, por ejemplo la de Valencia. Así aclaras que la de Cataluña es una generalidad más. Luego empieza, dice, en respuesta a su carta en la que me plantea, a su carta, claro, en la carta, claro que es suya, o sea, bueno, en fin, no me voy a entretener en los detalles de ver por qué la Moncloa está llena de gente que no sabe ni leer ni escribir, en ninguno de los dos idiomas, ni en catalán ni en español. La zarrapastrosa prosa solamente es superada por la vergonzosa semántica, porque me he leído los 7 párrafos de este infecto producto en lengua indeterminada, lengua híbrida, en una lengua rara. Esto no es lengua, esto es un trapo. Mariano, que es de una vanidad, según vamos viendo, inconmensurable, dice, siempre he sido, y creo haberlo demostrado, una persona comprometida plenamente con el diálogo como forma de resolver las diferencias políticas o de cualquier otra índole. Dice Mariano que dentro de su partido ha instaurado el terror, el diálogo. Pero vamos a ver, Mariano, ¿qué diálogo? ¿Qué diálogo tienes con la sociedad española en materia de subida de impuestos? Cuando subiste los impuestos, después de haber ganado las elecciones diciendo que los bajabas, ¿qué diálogo ofreciste? Ninguno. El terror, los insultas, lo mismo que Zapatero, antipatriotas, lo mismo, por no ver esa mejora económica extraordinaria, cuando en realidad seguimos teniendo 1 millón de parados más que con aquel inútil del PSOE. Pero dirán ustedes, y ya en la carta le dice que no hay ninguna consulta legal. Primero, porque es ilegal, y luego porque él es presidente del Gobierno de España, y hasta ahí podíamos llegar. Que encima nosotros pusiéramos el dinero, la pregunta, y los metiéramos bajo palio en Europa, para que siguieran ganando dinero, naturalmente nuestro. ¿Le dirá que no? Pues no. En esos 7 párrafos ridículos, escritos en una jerga lamentable, Mariano no dice que no a la consulta separatista. Dice que él es muy bueno, que él dialoga mucho, que él es estupendo, que hay que llevarse muy bien, pero no le dice, vamos a ver, señor Mas, si usted se atreve hacer una consulta, que sepa que es absolutamente ilegal y que, por supuesto, aplicaré todo lo que la Constitución española me permite, que es mucho, muchísimo. Es decir, de ninguna manera España va a tolerar la secesión unilateral de una parte de su territorio. También puede decir, celebre usted esa consulta y entonces será ocupada o despedida. La expulsión, fuera. Es otra posibilidad. Yo entiendo que eso quizás un presidente del gobierno no lo puede hacer, pero le puede decir que es un desleal, que es un enemigo de las libertades, que Cataluña es una dictadura, que a España se la ofende totalmente todos los días del año, incluyendo los años bisiestos, y además, que esto de mandar una carta al mismo tiempo que te montan el número en la calle, pues que no es de recibo. que esto es como pedirte relaciones después de tirarte una piedra. Hombre, no. O tenemos relaciones amorosas o me tiras una piedra, las dos cosas no. Y además la piedra te la devuelvo. No. En un alarde de cobardía como yo no he visto. Después de que la víspera el ministro que debería ser echado a patadas del gobierno por dignidad, llamado Margallo, que es un agente de la Generalidad, en los términos que ayer denunciaba Girauta en ABC, Mariano no dice nada. Respuesta del separatismo catalán, no ha dicho que no, lo cual es rigurosamente cierto. ¿Ha dicho que sí? No. ¿Ha dicho que no? Tampoco. ¿Qué ha hecho? Pues ha hecho el Mariano, el don Tancredo. ¿Qué ha hecho? No sé. Es sí, no, sí no es. Es no. No. ¿Él cómo va a decir no? Él es un hombre de diálogo. Entonces, ¿qué? Sí, no, es legal, ilegal, se opone, lo aprecia, lo afirma. Pues no se sabe. No se sabe. O sea, por mucho menos se echaba a patadas en el siglo XIX a gobiernos semejantes, por alta traición y por inútiles. Pero ¿qué pretendía don Mariano? ¿Que se burlen del gobierno de España? Venga, ya se están burlando. ¿Que se rieran de su cartita? Bueno, ya se están riendo. ¿Que tuviera algún efecto? No, el efecto ya lo ha tenido. Cataluña mantiene esa consulta para el año que viene y díganos, insistimos, a ver cómo lo hacemos, ¿eh? Para romper esto y además con su aplauso. ¿Escribirá otra carta don Mariano? ¿Se arrastrará? ¿Reptará hasta la frontera de Cataluña a la altura, no sé, entre Huesca y Lérida? ¿Qué va a hacer ahora el presidente del gobierno español? A esa basura sintáctica, a esa basura semántica, es decir, a esa nada que ni siquiera contesta sí o no a lo que plantea el separatismo catalán. El separatismo catalán ya le ha dicho que nada de diálogo, que a ver, que nosotros vamos a hacer la consulta el año que viene, ¿eh? Claro, lo ven blandito, dice, este es el momento de pisar. ¿Y ahora qué va a hacer Mariano? Pues hombre, por desgracia, ya sabemos lo que va a hacer. Como para este señor, lo que piense la opinión pública española no vale nada. Es solo lo que él piense, rodeado por su jarca de amigachos y traidorzuelos y traidorazos. Ah, eso sí, con Arriola el bien pagado, explicándole cómo vender la burra ciega a los invidentes que les gustan las burras. Que no creo que haya muchos, la verdad. O sea, en este fin de semana hemos visto al presidente del gobierno hacer el ridículo y ayer a los separatistas catalanes pegándole un soplamocos merecido al presidente del gobierno español. Que no, que vamos a hacer la consulta, que a ver, que qué ley te inventas para que sea legal y entremos en Europa a hombros. Venga. Esta es la situación. Y mientras, esta casta cleptocrática de los Pujol y más, pues destapándose como lo que son, unos saqueadores de fondos públicos. Hoy cuenta el diario El Mundo, les decía antes, pero además con el documento, de cómo desde Suiza manda Jordi Pujol Ferrusola, bueno para nada, excepto a lo mejor en alguna actividad íntima, muy íntima, pero que no ha trabajado en nada decente en su vida. Tal vez trasegar los fondos que su padre y su augusta familia va trincando del famoso 3%. Suponemos que desde Suiza manda dinero a su socio argentino. ¿Pero quién estaba en la inauguración de las instalaciones del puerto de Rosario acometida por los Pujol y su socio argentino? Artur Mas, el presidente que chulea al gobierno de Madrid. ¿Y qué hace el gobierno de Madrid? Pues calla, porque claro, lo mismo si le dice, sois unos ladrones que os habéis montado en el separatismo para no ir a la cárcel. Claro, es que a lo mejor se enfada. Y como Mariano siempre ha sido una persona comprometida plenamente con el diálogo, pues lo que quiere es que estos ladrones nos roben la oficina, pero que no se enfaden, ¿eh? O sea, que rompan España. pero que no se molesten con nosotros, ¿eh? O sea, que hagan la vida imposible a los que no son separatistas como ellos, dentro de Cataluña. Pero que no vayan a decir que Mariano no es favorable al diálogo. Mariano es muy favorable al diálogo. Hay bayetas de fregar mucho más rígidas que Mariano en sus principios. ¿Tiene principios Mariano? Sí, sí, tiene dos. En el monte de piedad. De la piedad o de la pena que nos da España en manos de esta gentecilla. Unos robando y los otros o aplaudiendo o compartiendo o mirando hacia otro lado. Vamos, que hemos tenido un fin de semana en el que España ha hecho un pan como unas tortas. Buenos días, Maite.
Muy buenos días, Federico. De momento parece que al menos Esperanza Aguirre y Bauza apuestan por primarias dentro de los partidos políticos para intentar regenerar un poco la situación.
Es que como no empiecen a limpiar los partidos, esto más tarde o más temprano va a pegar un petardazo que, bueno, que nos vamos a ir todos al guano. Excepto los catalanes, que ya los protegen Margallo y don Mariano Rajoy. Oye, ¿tú crees que es normal que les diga, que le pregunte, podemos hacer una consulta y el otro no diga ni sí ni no?
No, ni la nombre siquiera.
Es que ni la nombra. Puede decir, ¿y la familia? Yo he echado en falta un detalle en la familia. Me encantaría ver a su esposa Elena. Ya sabe que a Viri le encantó, tiene la mejor opinión de ella. Y con la familia, si quiere traer a su padre, que en paz descanse, no, testaferro de Pujol, pero a los que le vivan, podemos merendar aquí en la Moncloa, en el verde, mientras haga buen tiempo.
Bueno, hasta tal punto esa carta no habla del referéndum, que en La Vanguardia incluso les parece bien la respuesta de Rajoy. Dice que parece que algunas puertas no se han cerrado del todo.
No hay ninguna. La puerta de Alcalá está abierta. No hay puerta. Es que es de no creer. Bueno, ¿y has visto cómo trincan los Pujol?
Sí, y cómo además lo dicen tranquilamente en los correos electrónicos que envían.
Tranquilamente, oye, que te llegará de Suiza, no, que ahora no puedo, que tengo una inspección de Hacienda, le falta añadir de estos imbéciles españoles. Pero te apures que en cuanto esto pase, yo te mando en metálico desde Suiza, desde Andorra, desde donde sea. Oye, con un par, ¿eh?
Sí, lo puede. Demuestra también que los españoles en general confiamos mucho en las comunicaciones electrónicas porque le ha pasado lo mismo a Iñaki Urdangarín. Prácticamente a través de los emails vamos conociendo todo lo que
pero
se ha podido robar en
nuestro
país.
¿Qué le ha pasado a Iñaki Urdangarín? Que vive en Suiza como un rajá en lugar de estar en la cárcel. ¿Y qué le pasa a los Pujol? Pues que son multimillonarios y están dándole bofetadas al gobierno español. Hombre, razones tienen para presumir. Pero, hombre, si enfrente no tienen ni un Estado, ni un gobierno, ni una justicia, ni Hacienda, ni nada. Hacen lo que quieren. Son los chulos del barrio.
Sí, sobre todo viendo que luego, además, cuando los casos llegan, por ejemplo, al Supremo, acaban en nada.
Uy, o sea, el Supremo, que... vamos, el Supremo condenar a un Pujol, vamos, antes se ahorcaría.
Sí. En fin. Bueno, a las 7 en punto de nuevo volvemos a escucharte, Federico.
Muy bien,
hasta ahora. Les contamos la previsión del tiempo para este lunes 16 de septiembre. Aumenta la nubosidad a lo largo del día, sobre todo en el extremo norte, donde van a caer algunas lluvias, aunque en principio débiles. También va a haber posibilidad de chubascos no muy importantes en Baleares, en Cataluña, Murcia y la zona de Andalucía Oriental. Cielos poco nubosos en el resto del país. Las temperaturas bajan ligeramente en la mitad norte y permanecen sin grandes cambios en el resto. En Madrid ahora mismo estamos a 19 grados, hoy vamos a llegar a los 30, algo más que la semana pasada. La máxima se va a alcanzar en Albacete, Cáceres y Murcia con 33 grados. La mínima estará en Vitoria con 6 grados. Pues sin duda hoy vamos a estar pendientes del texto que va a dar a conocer el gobierno de Cataluña en relación a la consulta independentista después de esa respuesta de Mariano Rajoy a Artur Mas en una carta en la que no nombra el desafío independentista del presidente catalán, pero como comentábamos hace unos minutos con el director de este programa, también tenemos novedades en relación a la corrupción que se lleva a cabo en Cataluña. Nos lo cuenta el diario El Mundo. Se lo pasamos a resumir con la ayuda de Tania Lastra y Silvia Ribeiro. El Mundo publica que Jordi Puyol Ferrusola admitió en 2005 que tiene cuentas en Suiza en un email enviado a su socio argentino Gustavo Shanahan. En junio, Puyol Jr. le negó un préstamo a su socio argumentando que no podía mover divisas porque Hacienda le investigaba. Según Shanahan, el primogénito de los Puyol invirtió 12 millones de dólares en la sociedad Terminal Puerto Rosario con dinero de Suiza, Andorra y Panamá.
Hoy comienza el juicio por el caso Faisán, en el que será juzgado el exjefe superior de la policía del País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector Ballesteros. Según La Razón, la radiobaliza de seguimiento del dueño del bar Faisán fue manipulada después del chivatazo. Así consta en el informe de los dos peritos que intervendrán hoy en el juicio.
Según el diario ABC, Hacienda investigará la fortuna del principal ministro de Gibraltar, Fabián Picardo, y lanzará un plan para frenar la evasión fiscal desde el Peñón. Entre las propiedades en nuestro país de Picardo figuran un apartamento de 130 metros cuadrados cerca de Marbella y un chalet con parcela de 1.600 metros en Sotográn.
En Galicia, el incendio de Carnota, que hasta el momento había arrasado más de 2.300 hectáreas, ha sido extinguido. También se han apagado los focos de Negreira y Ribasieira. El presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, ha animado a los vecinos a denunciar a quienes están plantando el fuego. De los 32 piromanos detenidos este año por la Guardia Civil, solo 8 siguen en prisión.
La Unión Social Cristiana, aliados de Angela Merkel, han obtenido la mayoría absoluta en las elecciones regionales de Baviera, la última gran prueba antes de las elecciones generales del próximo domingo. La rama bávara del partido de Angela Merkel se hizo con el 48,7% de los votos y volverá a gobernar en solitario. Su socio en esta legislatura, el Partido Liberal, obtuvo el 3,2% de los sufragios, por debajo del mínimo para obtener escaño.
Hoy comienzan en Italia las labores de reflote del buque Costa Concordia, encallado frente a la isla de Giglio desde el 13 de enero de 2012. La operación, que se llevará a cabo a través de enormes gatos hidráulicos, será complicada por las dimensiones de la nave, pesa más de 40.000 toneladas, y por su altura equivalente a la de un edificio de 17 plantas. El coste de la recuperación del Concordia supera los 600 millones de euros.
26 minutos pasan de las 6 de la mañana, las 5 en las Islas Canarias. Hacemos una breve pausa y les pasamos a detallar estos y otros asuntos aquí en Es la Mañana de Federico en Es Radio.
¡Electrones! ¡Dame un 20!
¡20!
¡Dame un 3!
¿Tres?
¡Dame un medio!
¿Medio?
¡23! ¡Medio!
¡23! ¡Toma, medio! ¡Toma, toma!
¡No me vengas con decimales!
Hoy las empresas tienen un 23,5% de descuento respecto a la última tarifa regulada de 2012. 902-095-085. Factor Energía. La eléctrica solo para empresas. De momento.
¿Jamón serrano o ibérico? ¿Ibérico de cebo o de bellota? Si elige Redondo Iglesias, acertará seguro. En Redondo Iglesias son maestros del jamón desde 1920. Recuerda, en ibérico o serrano, Redondo Iglesias es la mejor elección. RedondoIglesias.com.
No es una motocicleta, cariño, es una chopper. ¿Me reconoce? Soy la voz de Bruce Willis. Gracias al oído podemos reconocer a las personas, comunicarnos y tener calidad de vida. Por eso, yo reviso cada año mi audición. En GAES, la revisión es gratuita. Llame ahora al 902-026-024 y reserve su visita. En GAES.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, pues sin duda después del fin de semana todavía de resaca seguimos tras la respuesta de Mariano Rajoy en relación al desafío independentista de Artur Mas, una respuesta en la que ni siquiera nombra la consulta, el referéndum del presidente de Cataluña. Hoy también tenemos además novedades en relación a la corrupción que tiene lugar en Cataluña mientras seguimos hablando de ese referéndum que quieren convocar para el año 2014. El diario El Mundo publica que Jordi Puyol Ferrusola admitió que tiene cuentas en Suiza en un email enviado a su socio argentino Gustavo Shanahan. En el correo fechado el 20 de diciembre de 2005, el primogénito de los Puyol le dice a Shanahan que ha enviado $1,500,000 que le llegarán desde Suiza. Estate atento, añade. En otra comunicación le propone viajar a Andorra, país al que, según su exnovia, Victoria Álvarez, transportaba bolsas llenas de billetes de 500 euros en el maletero del coche.
El pasado mes de junio, Jordi Puyol Jr. le niega un préstamo a su socio argumentando que no puede mover divisas porque Hacienda le investiga. Estoy atacado por la prensa y con inspecciones, se queja. Estoy muy mal. Me quieren matar, Spain, dice textualmente en otra comunicación. El Mundo publicaba ayer el testimonio de Shanahan, según el cual Pujol Ferrusola invirtió en la sociedad Terminal Puerto Rosario 12 millones de dólares procedentes de tres paraísos fiscales, Suiza, Andorra y Panamá. Para ello usaba el testaferro londinense Herbert Rainford.
Bueno, en relación a esto no hay declaraciones por parte del gobierno central, ni muchísimo menos por parte del gobierno catalán. Solamente las ha habido en las últimas semanas por parte de la familia Pujol, concretamente del padre Jordi Pujol, el expresidente catalán, y siempre para defender a sus hijos, que afirman no tener dinero en el extranjero ni tener cuentas en paraísos fiscales, cosa que, como vemos, según estas informaciones, no es ni muchísimo menos así. La familia de los Pujol tiene infinidad de millones de euros repartidos en varios países del extranjero. Como les decíamos antes, estamos, mientras conocemos los detalles de la corrupción en Cataluña, pendientes del desafío independentista de Artur Mas, después de la respuesta de Mariano Rajoy, que parece que a la Generalidad no le ha entrado por un oído y le ha salido por otro, porque dicen que mantienen su desafío independentista.
El gobierno catalán presenta hoy el manifiesto del llamado Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, después de que Mariano Rajoy haya ofrecido a Artur Mas diálogo sin fecha de caducidad, como respuesta a la carta que el presidente catalán le envió en agosto pidiéndole convocar el referéndum independentista. En la misiva, Rajoy pide lealtad institucional y respeto al marco jurídico, pero en ningún momento rechaza de manera explícita la convocatoria de una consulta, algo que ha aprovechado la Generalidad para decir que aceptan la oferta de diálogo, pero que mantienen su desafío para 2014 sin dilaciones. Escuchamos al portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs.
Nos lo vamos a tomar en serio, y lo vamos a explorar, este compromiso, ¿no? Entendiendo que no podemos ser ingenuos, hay la historia que hay, ¿no? Y tampoco podemos someter a dilaciones innecesarias el calendario, que por otra parte es un calendario conocido.
Ya lo escuchan, sus intenciones son llevar a cabo esa consulta en 2014, que es el acuerdo al que han llegado con Esquerra Republicana. Ayer se pronunciaba sobre este asunto Alfredo Pérez Rubalcaba, que decía proponer una reforma constitucional a favor de la idea que ahora defienden del federalismo. Durante la celebración de la Fiesta de la Rosa del PSC en Gavà, en Barcelona, Rubalcaba acusaba a Rajoy y a Mas de provocar una crisis territorial.
Les pedimos que dialogaran y lo han hecho, lo han hecho. Dos cartas en un año, una para allá y otra para acá. La que viene para acá está con la dirección equivocada. Dos cartas. Esto es todo lo que han hecho. Esto es todo lo que han hecho. ¿Y sabéis lo que hace un año aquí denunciamos como un problema serio de convivencia? Hoy es una crisis territorial en toda la regla.
Crisis territorial que, según Rubalcaba, ha propiciado el gobierno de Mariano Rajoy y Artur Mas, aunque, sin embargo, fue su gobierno, el del Partido Socialista y de Zapatero, el que aceptó el Estatuto de Cataluña. Ayer, por cierto, en La Sexta, en una entrevista con Ana Pastor Rosa Díez, de UPyD, también hablaba sobre el desafío independentista de Cataluña.
Hay gente que quiere la independencia como hay gente que quiere que sea legal la pena de muerte.
Bueno, en España no creo que haya ni en Cataluña.
No, mejor que no preguntemos.
Se enzarzaban también en un pequeño rifirrafe y en una discusión tanto la entrevistadora como la líder de UPyD. Hoy también tenemos, por cierto, novedades en relación al caso Faisán, que publica la prensa, en una jornada en la que vamos a estar muy pendientes de un juicio en el que no se sientan en el banquillo los responsables, al menos políticos, de lo que sucedió en el gobierno de Zapatero.
Hoy arranca la Audiencia Nacional el juicio por el caso Faisán, en el que serán juzgados el exjefe superior de policía del País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector Ballesteros. No estarán Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces ministro del Interior, ni el número 2 del departamento, Antonio Camacho, que posteriormente le sustituyó en el ministerio.
Según el diario La Razón, hoy la radiobaliza de seguimiento del dueño del bar Faisán para grabar conversaciones telefónicas fue manipulada después del chivatazo. Así consta en el informe de los dos peritos que intervendrán hoy en el juicio. Los archivos en los que figura el seguimiento realizado con fecha, hora y descripción fueron modificados hasta en dos ocasiones antes de ser entregados al juez. Así, el informe del 4 de mayo, cuando se alertó a ETA de que iba a tener lugar una redada, fue modificado el día 5. Además, una de las horas está desalineada cuando el ordenador la alinea automáticamente. Los ficheros carecen de fiabilidad, según los peritos.
Esperanza Aguirre es partidaria de implantar el sistema un militante, un voto, como fórmula para regenerar la política. Las elecciones a presidente de nuevas generaciones del Partido Popular de Madrid, que tendrán lugar en noviembre, podrían llevarse a cabo a través de este sistema. La iniciativa serviría de experiencia piloto para decidir si después se instaura a más alto nivel. La fórmula ya fue utilizada en Baleares por José Ramón Bauzá. Precisamente en una entrevista concedida al diario El Mundo, Bauzá señala que el PP debe hacer un debate interno serio sobre primarias e incluso sobre las listas abiertas. Añade que en el partido tiene que haber un antes y un después del caso Bárcenas.
PNV y PSE firman hoy en el Parlamento Vasco su pacto fiscal después de 3 meses de negociaciones. Un acuerdo al que podría sumarse también el PP vasco, que ya ha manifestado su apoyo al Lehendakari. Urkullu ha dicho que el acuerdo por la estabilidad estará abierto a todos los grupos políticos. El portavoz parlamentario del PSE, Antonio Pastor, ha dicho que hoy con la firma de este pacto empieza de verdad la legislatura. La presidenta del PP vasco, Arantxa Quiroga, recordaba ayer durante un acto público en Álava que su partido defiende los acuerdos basados en el respeto.
Y ese proyecto está basado en relaciones de acuerdo basados en lealtad, en respeto, en cooperación y en coordinación.
Todo esto cuando se siguen produciendo pintadas y amenazas en el País Vasco a las víctimas del terrorismo. Es el caso de la familia Ulayar, donde ha amanecido su vivienda completamente pintada por los proetarras. Esto a pesar de que desde los partidos políticos en el País Vasco intentan transmitir la idea de que ahora mismo existe normalidad en esta comunidad. Les hablamos ahora de otro caso de corrupción también del que estamos muy pendientes, y es lo que está sucediendo en UGT Andalucía, donde un juez ha decidido que va a investigar lo que ocurre.
Un juez de Sevilla ha abierto diligencias contra UGT Andalucía por el desvío de subvenciones públicas tras una denuncia de manos limpias. Se acusa al sindicato de malversación de caudales públicos, falsedad documental y apropiación indebida por el uso inapropiado de fondos de formación para desempleados. También se le investigará por delitos contra la seguridad de los trabajadores, la seguridad social y la hacienda pública. La Junta de Andalucía tendrá que decidir si se persona en la causa. La decisión del juez se produce tras las informaciones publicadas por Libertad Digital y El Mundo sobre las facturas falsas que el sindicato utilizaba para desviar fondos. La denuncia, ampliada hasta en 5 ocasiones, recoge ejemplos como una mariscada de más de 2.000 euros cargada como actividad sindical.
Bueno, pues esta noticia y esta decisión judicial se conoce después de que la Fiscalía haya decidido recurrir el auto de la jueza Laya por el que iniciaba el procedimiento para imputar a Manuel Chávez y a José Antonio Griñán, diciendo que podría incurrir en indefensión para estos dos políticos andaluces. En una jornada, por cierto, en la que conocemos cómo se lleva a cabo todo un derroche en la cadena autonómica de televisión andaluza.
Canal Sur pierde al día unos 71.000 euros, casi un 20% más de lo que se preveía en su presupuesto. Según datos del Consejo de Administración, la cadena acumula una desviación de 17.600.000 euros en los 8 primeros meses del año, el 80% del total previsto para todo el ejercicio. De mantenerse este ritmo de gasto, la radiotelevisión andaluza sumaría unos 26 millones de pérdidas en el año frente a los 39 millones de 2012. Esta situación se atribuye al descenso del 42% de los ingresos publicitarios. Para este ejercicio, la cadena esperaba recaudar un 16% más de lo facturado el año pasado. La deuda a proveedores, además, se ha incrementado hasta los 45 millones de euros.
Ban Ki-moon presenta este lunes al Consejo de Seguridad de la ONU el informe realizado por los expertos que han investigado el posible uso de armas químicas en Siria. El estudio realizado sobre el terreno incluye los resultados de pruebas biométricas y ambientales. Después de la decisión de Obama de aceptar el acuerdo alcanzado entre Moscú y Damasco, según el cual Siria entregará sus armas químicas, el presidente francés François Hollande se ha mostrado partidario de mantener la presión sobre el régimen de Bashar al-Assad.
Hacemos una breve pausa y enseguida les resumimos cómo viene hoy la prensa, qué asuntos traen las portadas y también los análisis que podemos encontrar en páginas interiores.